por la lista de Unión por la Patria. Queremos hablar con ella de varios temas, pero quizás una de los primeros tenga que ver con este último descubrimiento, con este último hallazgo de que los cuadernos del remisero Centeno fueron alterados por el policía que supuestamente los tenía a su cargo y que es quien termina entregándoselos a un periodista o a un par de periodistas del diario La Nación. Graciana, ¿cómo estás? ¿Estás ahí?
Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
La hice muy larga la presentación, te pido disculpas, no sé si se entendió algo. ¿Iba por ahí la cuestión?
Sí, mirá, yo creo, volviendo a lo que arrancaste del tema cuadernos, vos pensá lo insólito que no solo estuvimos 5 años discutiendo unos cuadernos adulterados y que hubo gente presa por esos cuadernos adulterados, creo que además el Poder Judicial ya tiene constatado que fueron adulterados. Y aún así pretende mantener esos cuadernos como prueba. Con todo el contexto, pensá que leímos en el diario cómo Cabot contaba que obligaban a los empresarios a confesar bajo amenaza de seguir presos. Es decir, si tenés una causa de persecución probada y del modo judicial es la causa cuaderno, que a esa altura sigamos discutiendo cuadernos, es un absurdo. Pero aparte de ser un absurdo, es una cuestión antijurídica, que ya digo, los abogados claramente van a plantear la nulidad de esa causa. No solo por la prueba, que no es prueba, porque es una prueba adulterada, sino además por las condiciones en las que se llevó adelante la causa, que fueron el monumento a la persecución por la persecución misma. Y te voy a decir la pregunta que nadie hace, es ¿por qué por qué crearon esta causa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué perseguían al someter a esta persecución judicial, perdón la redundancia, a los empresarios argentinos? Es decir, porque lo que tenemos claro es que los empresarios que han tenido históricamente temas con la corrupción, pienso en voz alta, no ha habido gobierno que no haya tenido un tema de corrupción que involucre a Techín, Techín fue excluido de la causa. Claramente es una causa direccionada a la persecución del empresariado argentino. Con esto no estoy diciendo que sean todos inocentes ni nada, pero la posibilidad de investigar con seriedad la corrupción estructural que puede existir en algunas órbitas del poder, se perdió a este armado que solo tenía un objetivo que lo demostró claramente Ferreira, uno de los nombres adulterados, por supuesto, y era obligar a los empresarios a vender sus empresas.
Graciana, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa.
Sí.
Un gusto saludarte. Antes de ayer, en realidad, asistimos desde nuestro trabajo de todos los días a un testimonio que, honestamente, confieso, habíamos perdido de vista, que es el del mismísimo Óscar Centeno, cuando declarando ante el juez, y ahí va a ir mi pregunta después de esta otra afirmación, Centeno le dice al juez, yo los cuadernos los quemé, pero después no sé qué pasó, porque se los había dado en custodia a Basigalupo, que era un amigo, y después los cuadernos aparecieron, pero yo los quemé. Me pregunto, como ciudadano, y te pregunto como abogada, cuando un juez escucha semejante afirmación, yo los quemé, pero después aparecieron, ¿cuántas y cuáles son las repreguntas que le hicieron falta y que ese juez no hizo para seguir adelante con todo esto que vos venías contando?
Mirá, claramente si el testigo, supuesto autor de los cuadernos, dice que quemó los cuadernos y después los desquemó porque aparecieron, claramente estamos ante un caso de falso testimonio, con lo cual le cabe una sanción penal a Centeno. Y por otro lado, voy de vuelta. Esto demuestra la utilización para la persecución. ¿Qué objetivo tenía sino la aparición tardía de los cuadernos? Y también creo que Centeno era consciente de que los cuadernos estaban adulterados y trataba de zafar de que no aparecieran, ¿me explico? Porque él había reconocido que los había escrito, se ve que no los había escrito, pero si no aparecían los cuadernos nunca se iba a poder constatar. Creo que apostaba claro a mantener su tesis para salir, acuérdate que lo aceptaron como arrepentido, para poder salir lo más airoso posible de una situación por demás incómoda, ¿no?
Graciana, ¿cómo estás? Carolina González desde Viedma te saluda. Me pregunto, y no sé, quizás vos tengas un poco más de información, pero me pregunto, ¿quiénes son toda esta gente? ¿Quién es Bacigalupo? ¿Quién es Centeno? ¿A quién están respondiendo? O sea, ¿por dónde viene el armado de esta causa? ¿Y por qué Diego Cabot recibe premios internacionales por una investigación de algo que no fue, digamos? También preguntándomelo desde este lugar de periodista o de trabajadora de la comunicación. Y preguntarte un poco a vos eso, ¿qué sabés, qué podés inferir sobre quién es esta gente?
No sé, lo de Diego Cabot, no sé por qué recibe premios, porque la verdad es que no investigó nada. Simplemente fue un factor de transmisión. A él le dieron los cuadernos. Porque luego la constatación de patentes de auto y esas cosas, incluso de direcciones, que está, dentro de las cosas adulteradas estaban las direcciones, por ejemplo, demuestra que la investigación fue nula o inexistente. Con lo cual, desconozco porque recibe premios Diego Cabot. Creo que a la luz de lo sucedido bien podría pensar él en devolverlo, pero sería pedirle cierta dignidad que a lo mejor el señor no tiene. ¿Quién es Bacigalupo? Bacigalupo tiene una oscura historia muy vinculada a los servicios de inteligencia y curiosamente vinculada a al batallón 601, a un sector de inteligencia en el cual había familiares del fiscal Stornelli, porque en esto todo tiene que ver con todo. Pero básicamente te diría que esto fue un armado de los servicios de inteligencia paralelos que llevó adelante el macrismo, los mismos que armaron la operación Banco Nación, las cámaras del Banco Nación. Servicios del macrismo haciendo operaciones para favorecer los negocios de los amigos del macrismo, facilitándole la compra de empresas.
Graciana, vuelvo atrás un segundo. ¿Qué nos podés contar de la, digamos, no declaración de Silvio Robles ayer ante la Comisión de Juicio Político a la Corte? Este señor que es asesor del ministro Rosati en la Corte. Porque ante las preguntas o a las afirmaciones de los diputados se exceptuaba de contestar basándose en artículos del Código, de la Constitución, etcétera.
Mira, yo te voy a ser honesta, yo esperaba una declaración más sólida de Silvio Robles, a quien reconozco que considero un señor inteligente. Lo que me encontré ayer, que lo seguí con atención, fue un testigo reticente, nervioso, muy flojo en sus respuestas, y que además llegó a algunos absurdos, por ejemplo, y decir que invocaba la prohibición de declarar contra sí mismo respecto a causas en las que ni siquiera estaba imputado, cuando se le recordó que la prohibición de declarar contra sí mismo es en causas en las que podés estar imputado, que refirió cosas totalmente fuera de sentido, como la imposibilidad de declarar lo que pasa en el tribunal. Es decir, pienso que declararon miembros de alta jerarquía de la Corte, secretarios letrados y lo demás, y no invocaron esa norma. Es más, la única persona que hasta ahora la había invocado era Morgensen, que es el relator de Rosencrantz, que lo hizo, explicó el contexto en el que él no podía revelar eso. Yo me sorprendí, la verdad es que me sorprendí, esperaba una declaración más sólida, más preparada, y no esperaba encontrarme frente a un señor nervioso que, sin ser abogado, invocaba normas jurídicas sin tener cabal comprensión de lo que estaba invocando, y que no es menor que por eso se le ha pedido que la Corte lo releve del supuesto secreto y que tenga que declarar, voy a pensar algo básico. Cuando se le preguntó si lo conocía Marcelo de Alessandro, no si era amigo, no si había hecho negocio, si lo conocía. Algo que está aprobado porque hay notas periodísticas, se dan cuenta de ellos charlando amigablemente en eventos sociales. Dijo que era una declaración que podía comprometerlo. Lo cual no tiene fundamento, lo cual demuestra la flojedad de la declaración, que se amparó en normas legales sin ningún tipo de sustento. Yo esperaba algo más preparado, la verdad.
¿O no tiene fundamento o esconde mucho?
¿Qué?
No te escuché, ¿verdad? Digo, vos decís, no tiene fundamento para ampararse, o esconde mucho al no decir nada.
A ver, a mí no me preocupa en esta instancia que esconda. Me preocupa la formalidad de su declaración. porque su declaración claramente lo convierte en un testigo reticente, y más allá que esconda mucho, es un testigo que se niega a declarar todo lo que sepa, todo lo que sabe, y su obligación legal es declarar todo lo que sabe. Y si no va a declarar, tiene que invocar las razones legales correctas, y no absurdear. Yo creo que él había ido decidido a no contestar nada, y se encontró con que los diputados habían estudiado el tema, estaban preparados, y no pudo evadir muchas de las respuestas.
Gracias, Ana, te quiero agradecer muchísimo estos minutos de comunicación con las 10 radios que hacemos este programa que se llama Punto Sur.
Bien. No, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de la entrevista.
Gracias, Ana Peña Ford, en comunicación con nosotros. Estuvimos hablando entonces sobre el tema de los cuadernos, ya ahora se puede decir sin medias tintas, adulterados cuadernos que sirvieron para meter gente presa, extorsionar empresarios, extorsionar exfuncionarios y generar toda una corriente de opinión al respecto de un determinado gobierno. ¿Te parece, Jime, que vayamos a escuchar música?
Vamos a la música, Nico, y así las elecciones para la portuaria, perfidia.